Buenos días, buenas tardes, buen provecho, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre, corillo. Importante, lo primero que tienes que hacer antes de continuar viendo esto, suscríbete al canal, dale like a la campanita, díselo a tu primo, a tu prima, al chillo, a la novia, a todo el mundo. Mira, el Sonso está activo, ya llevamos un año, cumplimos un año el episodio pasado, lo celebramos, ¿verdad? Con el coach Carlos González, el campeón del BCN, un episodio de aniversario con el campeón, y yo sigo celebrando, y hoy lo que tenemos aquí, me puse esta gorrita porque yo creo que la meritaba ponérmela, ustedes saben, es histórico, es leyenda, estoy bien pompeado porque aunque el pana no lo sabe, yo tengo un top 5 all time players del BCN en Puerto Rico, y el pana mío está en esa lista y para mí es de loco, y ustedes saben quién obviamente pues por el título del episodio, pero ahorita lo voy a presentar ya mismo como se merece, pero antes choro a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo, de las Antillas Mayores, Antillas Menores, América del Sur, GW5 Network, 787-221-9530, si quieres auspiciarte en los 48,000 podcasts que tiene este canal, mira, llama ahí sin miedo, 221-9530, porque lo que no se anuncia no se vende. O si quieres ser parte de los sponsors del Sonso, para meter a mí a Instagram, por Facebook, por lo que tú quieras. Como lo ha hecho la gente de Eal Blizzard Solution. 787-756-5660. 998-1463. El aire acondicionado, mira. Que estas calores están de película. Pero el aire que está aquí ahora mismo, para mí que es de Eal Blizzard, porque todo está frío, frío, frío. Esta gente lo tiene. Si vas a hacer tu cotización y el aire te sale en tanto, come. ¿Qué tiene esta gente para que sepan y se orienten?
Pues, hermano, esta gente, ¿verdad? Tiene refinanciamiento. No pase calor, señor, señora, háganos caso. Hace calor.
Dile no al Sonso y dile no
sí, al calor. Sí, al calor. Es así.
Así que tírale sin miedo a esa gente. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Y al Blizzard Solution, la gente buena de Salpicando. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y desayuna en Salpicando. Oye, ese es el trimmer de esa gente. Se los tengo que patentizar para cobrarle también. Salpicando, esta gente, mira, el mejor desayunito en la número 2. Frituras, bebidas, sándwiches, hamburgues, lo que tú quieras. Esta gente, mira, te lo hace el momento. 787-529-8591. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Salpicando, oye, y me lo vas a agradecer. Leire, y la gente dura de galo con Chris. Si quieres montar, mira, tu edificio, tu cancha, tu estudio. Todo heavy, heavy. Galo con Chris son los tipos, 787-617-4927. Chora o el gordo Guillermo López, que está conmigo desde el saque. Así que mira, Guillermo, ya llevamos un año, papi, dándole al Sonso. Así que agradecido por vida, por decirme que sí, ¿verdad? Y estar con nosotros ahí desde el saque. Y vamos al mambo. Se los dije, me puse, ¿verdad? La gorrita de los cangrejeros de Santurce. Me puse la t-shirt de Kobe de rookie. Porque yo creo que todo va relacionado a este podcast, porque el pana mío empezó desde, yo creo que históricamente podemos decirlo, es el tipo, si no es el tipo, es uno de los más jóvenes que ha pisado el BCN, y no tan solo que ha pisado el BCN y fue para el banco, sino que empezó dándole candela ahí el regular. Así que para mí es un honor y un placer presentar a uno de los tipos que más mete o ha metido bola en nuestro baloncesto en Puerto Rico. Y no es que ha metido bola, es que sangre fría, ha metido bolines en los momentos más clutch. Vi una entrevista donde Carlos Arroyo y Barea le pregunta a Arroyo, mira, ¿tú tiraste un par de tiritos con este tipo una competencia de tres con el pana? Y Arroyo y Barea se pusieron gago y no pudieron darle, mira, ni un minuto de break con el pana. Y para mí es un honor y un placer hablar sin Sonso con la leyenda Orlando Guayacán Santiago. Diablo, brother. Mira, aplauso, cobrillo. Esto está lleno aquí para que sepan. Aquí sobre 10,000 personas aquí en el estudio. Mira, guay, ahí está, mano. Gracias por estar aquí en el Sonso, brother.
Gracias a ti, mano. Gracias por la oportunidad.
Tú sabes, como dije al principio, tú eres de mis favoritos, no es porque me dijiste que sí en el podcast. Mano, yo creo que tú. Tú fuiste único en un millón para la era tuya. Y cuando tú hablas del baloncesto en Puerto Rico y tú mencionas Guayacán, todo el mundo es como que, bueno, papi, ese tipo era otra cosa. Sí, es que yo te tuve a Guayito aquí. Y te voy a preguntar, te voy a hacer la pregunta que le hice a él, y Guayito, me tenía que contestar sin sonido, porque Guayito es un voz. Y yo me quedé con esa duda y por eso te traje aquí antes que todo, para que después me contestes ya mismo esa pregunta que te voy a hacer. Cherao Guayito, que es tipazo. Sí, ¿dónde realmente tú empezaste jugando basquetbol? ¿En tu niñez? ¿En qué club tú jugaste baloncesto? No, ¿o tú nunca empezaste?
Yo empecé 8, 9 años, pero yo nunca había tocado un balón. Yo, a mí lo que me gustaba era correr bicicleta.
Sí, lo tradicional en aquella
parque,
era.
Ir al parque, jugar pelota, eso era lo mío. O sea, nunca había tocado una bola ni había practicado nada de baloncesto. Pero donde yo estudiaba en Santiago Apóstol, allí estaban unos amigos míos entregando unos flyers. Y que eran unos tryouts que iban a dar en La Milagrosa. Esa es la que queda abajo de la Pepín Cestero.
Sí, sí, sí. Para allá, para Santa Rica. Para allá, para Mónica, para allá.
Ajá. Entonces iban a hacer unos tryouts allí y se lo comenté a mis padres. Y ese mismo día me llevó por la noche. ¿Qué pasa? Cuando yo voy de camino me di cuenta que estoy en Mahones. Que no puedo entrenar. Pues, ¿qué pasa? Como yo no sabía, yo... nunca había tocado una bola, no sabía ni la vestimenta. Obviamente, si es deporte, tú tienes que ir con pantalón.
Sí, chol, qué sé yo.
Pero yo fui en Mahones, como si no supiera nada.
Iba para el cine.
Yo iba a ver qué es lo que hay allí. Pues cuando llego, pues obviamente me van a decir, mira, no puedes estar, pero te vamos a apuntar en la lista y te llamamos como en 3 días. Y así fue, en 3 días, 3 o 4 días, llamaron, mira, caíste en este equipo. Y caí en el equipo de los amiguitos que entregaron los flyers.
De suerte.
Lo que está brutal es que en ese torneo, cuando yo empiezo a jugar, que nunca había tocado una bola, quedé jugador más valioso.
No, para. Tus papás me dieron un par de pesos para que te dieran ese premio. No, habla claro.
No. Yo mismo te digo, con toda sinceridad.
Pero tú no tienes destreza, ¿sabes?
Nada, yo nunca había tocado una bola. Todo fue natural. Y bueno, me pusieron con los amiguitos. Ah, este llegó en Mahón, este sí. No sabe nada. Ajá. Me pusieron con los amigos míos que estudiaban conmigo, con 2 o 3 que estudiaban conmigo. Que hoy en día siguen, son amigos de nosotros. Muy
importante.
¿Sabes? Que eso es mucho. Que
sí, sí, eso es close, eso es. Claro. Calidad y valioso, eso es valioso, exacto.
Quedó MVP y todo el mundo se queda como que. ¿Y este chamaquito quién es? Y en ese tiempo estaba Miguel Mercado. Y Miguel Mercado, pues ya la gente estaba empezando a hablar de mí. Ah, mira, este chamaquito que juega en Los Brujos, que porque nosotros nos identificamos como Los Brujos.
¿Y ok?
Y él le habían dado la oportunidad para escoger o becar 3 o 4 jugadores para Bayón Militar, porque él era el director técnico.
Ajá.
Y él estaba buscando en los clubes a ver qué jugadores con talento él podía llevarse para BMA. Y aparecí yo.
A ver qué guayacancito.
Pues de ahí él me beca en Bayón Militar y ya, y de ahí el resto es historia.
¿Tú entras, qué era tú entras a BMA?
Cuarto.
Sin entrar chamaquito todavía. Sí que, que el baloncesto todavía no está... Está popi, literalmente. O sea, tu basquetbol está...
No, es que yo, honestamente, yo no sé todavía cómo yo quedé en MVP. Porque yo nunca había tocado una bola, ¿entiendes? Lo mío. A mí me gustaba correr bicicleta.
Pero, exacto, cuando entraste a ese torneito, la competencia era buena, y en chamo
oye,
con destreza.
La competencia era buena, pero, pues, como yo, no sé, desde la noche a la mañana yo salí...
Sí, José, con ese talento nato.
Talento nato, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me becan en Bayamón Military, los que están becando están bastante duros.
Uh-huh.
¿Ves? Entonces ese es el reto que yo me voy a encontrar cuando sigo por ahí en BMA, ¿entiendes?
Sí, sí. Cuando te becan en BMA, ¿quién? ¿Verdad? Para que la gente tenga un poquito de contexto. ¿Con quién te entraste? ¿Qué jugadores habían becado?
Bueno, lo que pasa es que en ese momento, cuando yo entro a BMA... Miguel Mercado era de los que le gustaba ponerme con nenes más grandes.
Ya.
¿Entiendes? O sea, eso era lo que él hacía. Si entro... Si,
esa filosofía de él era
si única. Tengo 10 años, voy a jugar con los de 12. Porque sí. Él decía que pues yo podía hacerlo.
Sí, porque
en su mente siempre eso era lo que él tenía. Él decía, Guayacán puede jugar con este grupito. O Guayacán no, Orlando, porque todavía no habían llamado a mí Guayacán.
¿Y cómo tú tomabas eso?
Pues un reto. Y como cuando yo me enfrento con esos muchachos, yo digo, esta gente tiene talento de verdad. O sea, yo estoy bien atrás.
Exacto.
Y ahí empezaron a subir los torneos estos de Pacheco. No sé si tú te acuerdas.
Claro.
Los torneos de Pacheco, que estaba Manuel Rivera Morales, que estaba en BCN, habían árbitros de sí. BCN,
arbitraria. Era algo pro para esa corta edad.
Que hoy en día yo digo que para mí, de los torneos más brutales que yo he jugado es ese.
Duro el de Pacheco.
Sí, porque tenía árbitros de BCN, narrador de BCN y coach de BCN, porque Miguel Mercado de, uh-huh, estaba en Morovis. ¿Ve? Entonces, nada.
Qué duro. Oye, aquí los transportamos para allá atrás, para que back, sepa. Aquí nos fuimos, Mara. Para allá atrás, para que sepa. Por eso es que está el dinero en el sonso, para que la, sí, la gente, sí, vea. Sí. Porque a mí me gusta esa vuelta, este, guaya, de que mucha gente, estoy seguro que esta generación ahora de, ¿verdad?, de podcasts, uh-huh, redes sociales, mano, podemos decir, ¿verdad?, este, que el 40% de lo mejor va a ver esto y dice, Guayacán, yo como que me suena a Guayacán. Ese era el hermano Guayito, ese era el de Santurce, pero hasta ahí, pero... Y tú eres una leyenda, pero durísimo, Flow. Piculín, Guaya, Rollo, este tipo está allá arriba y eso es lo que a mí me gusta, que la gente ve. Y cuando tú cuentas eso de Pacheco, mucha gente va a decir, Pacheco. Y seguro va a ir todo el corrido a buscar.
Eso explotó mucho también porque en el torneo Pacheco los juegos eran televisados, ¿entiendes? Ya. Entonces, Manuel Rivera Morales, que fue el que empezó diciéndome lo de Guayacán.
¿Él fue el que te puso Guayacán?
Él me puso
¿Y Guayacán. ¿Y por qué rayos?
Pues, este, tú sabes, yo cuando yo empecé, cuando a mí me ponían a jugar, yo hacía cosas que él decía como que este nene es duro.
Ya, sí, porque Guayacán es un árbol.
Duro.
Exacto, el árbol,
este,
sí.
Este chamaco es duro, pero yo lo que jugaba eran 5 minutos porque yo estaba jugando por debajo de la edad. Pero él me veía con que yo tenía una buena, ¿sabes?, potencial.
Exacto.
Y cuando se acaba el juego, que me ve caminando con mis papás, me dice, oye, ¿a usted le molesta que yo le ponga de apodo Guayacán Santiago? No, no hay ningún problema con eso. Y mira, ahí me quedé, no, Guayacán. Mami,
hasta que llegaste al Sonso.
Hasta que llegaste al Sonso.
Sigue siendo Guayacán y tú eres leyenda, no en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Y te lo digo porque, oye, gente, yo lo sé, pero mucha gente no lo va a saber. Yo tuve que te intercambiamos un mensaje por DM. Este, yo tuve a Tiago Sukaski, el argentino, ¿te acuerdas?
Sukaski, sí.
Que en el primer episodio mío de Chosen Pros, porque es el contenido nuevo que estoy haciendo de prospectos, hoy está argentino, que está en Miami, está en la película, un prospectazo durísimo. Y el papá es Facundo Sukaski, que es una leyenda. Y cuando yo subí un clip que te menciono, porque para que tengan un poquito de contexto, Tiago Sukaski, el que entrevistamos, empezó a jugar superior en Argentina a los 15 años. Y yo, pues, puse un clip donde dice, Mara Sukaski, tú conoces, estoy seguro que tú no conoces a Guayacán, porque, ¿verdad?, es mucho mayor que nosotros. Y Guayacán empezó a los 15. Ay, para que sepan, Guayacán me regañó, me envió un mensaje, Mara, Sonso, no fue a los 15, fue a los 14. Y, ya, párate. Y el papá de él me escribió, no, papá, yo jugué con Guayacán, el papá estando en la Argentina. Yo jugué con Guayacán, ese tipo era una eminencia, jugué con Casiano, jugué con... O sea, que tu nombre no tan solo es local, sino es...
Internacional.
Internacional, y eso es película. Y jugué a los 14 años. Piensen esta locura, gente. Yo creo que nosotros tenemos más de 10 años, me puedo equivocar, o un poquito más de 10 años, que no tenemos un jugador que haya empezado a jugar BCN de impacto, vamos a decirlo así, uh-huh, 16 años o 17 años. Yo creo que hace años, pero hace años,
sí, me puede equivocar. Es que el reglamento de ahora no lo permite.
Y el reglamento no lo permite, pero tú cuando tú veías, ¿verdad?, un chamaquito jugando juvenil o jugando novicio, ese tipo es BCN, si lo ponen, sí, ahora va a hacer el trabajo. Eso no se ve.
No. Se vio con Jonnet Walker, fíjate.
Con Walker, sí, Mayagüez. Sí, sí que...
Porque yo dirigí esas categorías y jugamos en contra varias veces.
Ya, pero por la regla, pues no, pero...
Tiene que esperar los 18.
Claro, pero es uno en un millón. Vamos a ir en el viaje de allá atrás. Estás jugando en BMA y de repente a los 14 años te dicen, guaya, por BCN, papi.
Sí, aquí lo que pasó fue que Miguel Mercado, cuando pues él me pone a jugar con nenes mucho más grandes, pues tú vas a adquirir mucho más experiencia.
Claro.
Yo venía del banco de Galpadilla, era el point guard regular.
¿En BMA?
En BMA. Y Galpadilla, para el torneo de Pacheco, estaba a un nivel...
Hackeado.
Sí, estaba hackeado. Y habían varios más jugadores. Después entró Pagán y así sucesivamente.
Alfredo, exacto.
Siempre yo estaba por debajo de esos jugadores. Y eso me motivó mucho a mí a poder prepararme.
Yeah.
Y siempre desde chiquito aceptaba el reto de jugar con nene más grande y eso me ayudó grandemente. Ya a los 13 años, yo estoy jugando primera categoría. Sí, yo estoy jugando primera categoría. Y una
¿qué, eso es, cosas, ¿qué eso es? ¿Qué da? Como...
Eso era hasta 30.
Ajá, 20 y pico, así, sí.
Eso era hasta 30 años.
Era como la
pero para mí la clave fue, la clave fue una vez en un torneo de Bayern Military que yo estaba jugando junior, a mí no me pusieron a jugar ni un segundo en el campeonato. Ni un segundo. Yo estaba bien molesto y Miguel Mercado habló conmigo y me dijo, a ti no te pusieron en junior. Y él estando en BMA dirigiendo senior, a ti no te pusieron en junior, pues yo te voy a subir a senior y vas a ser de mi cuadro regular.
No way.
Después de ahí, lo demás fue historia, porque él ganamos todos los juegos, nosotros no perdimos ni un juego en senior. Y esos muchachos de senior tienen 18.
Uh-huh.
Y si tú, tú tienes 13 años, 14 años, y estás jugando senior, y te ponen a jugar puertorriqueña con los Bad Boys, con los Blue Devils.
Blue Devil.
Más juegas puertorriqueña en Aguas Buenas, con Memo Reverón, Rolando Fraser. O sea, ese grupo, pues, tú tienes que mejorar. Pero yo era de los que iba a tirar todos los días. Y eso, pues, eso aquí no se ve. Son pocas las veces que se ven. Yo iba a la cancha y yo tiraba 200, 300 tiros diarios. No, bueno, podía ir con mis amigos.
Pero tenía la iniciativa.
Tenía la iniciativa y yo tenía que mejorar porque yo sabía que a lo que yo me iba a enfrentar iba a ser duro.
¿Y por qué eso no se ve ahora, este guaya? Tú que estás en el meneo y has dirigido categorías menores y eso.
¿Tú sabes lo que pasa con el desarrollo? Mira, el problema es que hay una dejadez de los jugadores. O sea, yo te puedo invitar a un juego de 15 años y vamos a ver un corrido y tú vas a ver que ese corrido es... El tipo tira una guira, no se prepara. Tira una guira y el que está en el lado izquierdo la coge y la tira también. ¿Sabe? Se puede doblar un tobillo el otro que venga.
Claro.
No hay esa preparación. Y eso es en el corrido nada más.
Sí. Viene en la práctica.
En la práctica hay mucha culpa de todos. Los coaches tenemos culpa. Uh-huh. Los padres tenemos culpa. Todo el mundo tiene culpa.
Duro.
Los jugadores que... Si tú no le dices nada... Porque una cosa es exigir y otra cosa es regañar. ¿Ves? Si el coach como tal no le exige... velocidad de juego, tienes que hacerlo a un ritmo de para que tú ejecutes la jugada como va a ser en el juego.
Claro.
¿Ves? Porque si tú practicas 40 tiros caminando, cuando tú tires un tiro en el juego real, no la vas a meter.
Si en transición vas a hacer un revolú. No.
Pues tú te puedes molestar si tú tiraste en la semana 2000 tiros, tú te molestas, pues tú sabes que tú practicaste para eso.
Ya.
Pero si tú no practicas, tú no te puedes salir de molesto. Y yo coachaba categorías menores y esos nenes salían molestos de los juegos. Y yo decía, ¿por qué tú estás molesto? ¿Cuántas veces tú has ido a tirar a la cancha? Ni una vez, pues no puedes estar molesto.
Ya.
¿Entiendes? Sí. Y esas son, ¿sabes? Los papás. Los papás le quieren que los nenes jueguen en todos los torneos. Pues eso no se puede. Ah, aquí dicen que aquí se juega mucho. Está bien, se juega mucho. Pero yo como padre que tengo a mi hijo ahora, yo le digo, ¿sabes qué? Tú vas a jugar este torneo y... los otros 8 o 9 meses los vas a entrenar. Vas a ir al gimnasio, vas a ir a tirar. Y así. Pero los papás quieren que juegue el AT, que juegue ACB, que juegue Federación, que juegue Novicio. Pues se gasta. Entonces, mientras unos están entrenando, mejorando, tú te estás atrasando.
Sí.
Así yo lo veo, ¿ves?
No, es la lógica 101. Porque sí. Nosotros... Y ese ha sido el sonsonete de muchos años, que es 15 torneos... en un lapso de 8 meses, un ejemplo. Más con, fuera del colegio, para los que están becados y están en sus colegios. Y en los colegios tú juegas todos los weekends.
Sí, ¿no? Y estos skill trainers que hay por ahí, skill coach que están entrenando y mejorando el dribble y mejorando el tiro. No hay ningún problema con eso porque estás trabajando fundamentos.
Yeah.
Aquí el problema es de la forma en que lo hagas.
Okay.
Pero tú puedes estar una hora, pagas 30, 40 pesos para que te lo entrenen, pero si él va caminando la cancha no está haciendo nada.
Ya. Sí,
y
sí.
Y yo
sí.
Lo he vivido y lo he visto. Cada vez que paso por ahí que veo a alguien que está entrenando, va caminando, pues no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo.
Sí, sí. No tan sencillo lo que mencionaste en el corrido. Yo siempre he dicho, el corrido, tú tienes que hacerlo como situación de juego. Entonces, mira,
yo te voy a contar esto que yo hice una vez. Una vez yo tenía un juego contra un equipo que era débil.
Ya.
¿Verdad? Y yo veía que los míos estaban bien relajados. Y yo pues le dije al asistente mío que yo siempre estaba con él, le dije, yo voy a poner a los jugadores que estén más sudados en ese corrido. Y él, ¿está seguro? Sí, sí, olvídate, este juego ya está gano, pero yo voy a dejarle saber a ellos que en el corrido, no importa con quién tú te vayas a enfrentar, tú tienes que hacerlo bien, tú te tienes que preparar, porque claro, si tú haces un corrido malo, tú vas a jugar malo. Si tú haces un corrido duro, intenso, como en realidad tú vas a jugar, tú vas a lucir bien, porque tu mente va a hacer un cambio. Y así fue. Yo empecé, los tocaba por aquí. Tú estás sudado, tú vas a entrar. Ah, pero ¿qué pasa? No, yo quiero poner aquí el que está sudado, el que vino aquí ready para jugar, no importara con quién tú te ibas a enfrentar. Y así yo, pues, trabajaba con la psicología de ellos.
Importante. Porque los chamaquitos están, ahora mismo eso, ya lo sé, ahora mismo ser coach en esta, ¿verdad? En esta nueva, qué sé yo, era moderna del básquetbol. Era eso mismo, porque también un corrido con Miguelito Mercado, que en paz descanse. Camina, tengo un corrido con Baby Justy.
Yo tengo un bolazo en la cara una vez que no lo atendí, me metieron un bolazo en la cara.
Exacto.
Obviamente uno no puede hacer eso ahora, pero...
Ahora está, ok, para. ¿Por qué no se puede hacer eso ahora, Guaya?
Porque ya rápido viene la demanda, que, ¿entiendes?
Ya.
O sea, tú no le puedes dar a un nene, pero...
Pero es que, sí, yo entiendo 100%, pero mira.
Le duele más, ¿sabes qué? Le duele más dejarlo en el banco y no ponerlo.
Y no ponerlo.
Y le envías ese mensaje igual.
Sí, sí. Pero yo recuerdo, en una práctica, si uno falla una guira sencilla, que es algo fundamental, yo recuerdo que el dirigente de nosotros pedía un timeout hasta 25 puchos.
Yo he visto jugadores, ¿entiendes?, de mi equipo que tiran una guira, la fallan y están molestos en el banco. Y yo voy a donde, pero si en el corrido yo te vi caminando.
Eso es básquetbol 101, exacto.
No hay más nada que hablar.
Diadre.
No, ¿entiendes? No sé. Esa parte, pues...
Sí, el mindset de los chamaquitos ahora es otra cosa.
No está. Entonces nosotros, que somos los que estamos ahí, si yo estoy coachando y yo veo que ese corrido está mal, no. Vamos a hacer, y los padres, hablo con ellos, los reúno, les digo, mira, ustedes se tienen que preparar para lo que van a hacer en el juego.
Claro.
Y yo siempre estoy pendiente, no importa que yo esté en el banco, yo estoy pendiente a qué jugador se está preparando para yo ver a quién yo voy a poner.
Sí, sí, sí.
Porque aquí yo no quiero ganar, aquí yo quiero ver el desarrollo y quién tiene la actitud. De mejorar.
Sí, es importante, sí, sí. Y ahora está el tema este, ¿verdad? Si los buzzer beaters, aquello, los otros, que todo el mundo lo que quiere ganar y montas 20 equipos.
No, y salen estadísticas que en realidad cuando uno los ve jugar, espérate, este no metía 20 por juego, pero mira todos los turnovers que hace, son muchas cosas.
Sí, un ejemplo.
Que no se ven, claro, intangibles, que no se ven, ¿ves?
Sí, sí, tú te dejas llevar por lo que, ¿verdad? Coge el ejemplo del buzzer beater, porque es como que el torneo trending ahora mismo que está, ¿verdad? Y están haciendo un trabajo súper súper brutal con los jóvenes, y hay que aplaudirlo, pero hay que en cierto punto, tenemos que ser un poquito más realistas,
sí.
Y no, ¿cómo dicen? No engrandecer una área de los jugadores jóvenes, que cuando tú los pones en el fogón, como uno dice, o los pones en una practiquita donde el fundamento es lo que se va a plasmar, se me pierden, un pase picado, es un revolú.
Nacho, ¿me sigue? Eso me pasó a mí en la selección.
¿Tú estuviste en la U18?
En la 17.
17, perdóname.
Yo no conocía a ninguno de esos jugadores. Ya. Yo el único que conocía por nombre era el hijo de Fernando Ortiz.
Caballo.
Y Yaniel.
Que es el de Javi.
Que es el de Javi. Pero los demás yo nunca los había visto, nunca los había escuchado, porque no eran esas categorías las que yo estaba, ya yo no estaba escuchando. Okay. Pues, ¿qué es lo que yo hice? Yo me puse a ver los juegos, pero si tú te vas a ver un juego de esos jugadores que están saliendo en buzzer beater, que están metiendo la bola, que salen que en 25 puntos, pues tú dices, bueno, pues yo quiero ver algo aquí.
Yo quiero ver este tipo, exacto.
Entonces, cuando tú vienes a ver, los dos equipos están jugando zona, pues tú no puedes ver nada ahí. Eso es lo primero. Y yo fui como a 3 o 4 juegos y me tuve que ir. ¿Ves? Y es lamentable porque esos chamacos ya están en
ya están allí, ya desarrollados literalmente, sí, sí.
Para college.
Que lo que hay, lo que tuviste ahí es lo que hay.
Entonces yo quiero ver para vivirme, ver qué jugador yo voy a necesitar para lo mejor para una selección. Porque estar en la selección no es jugar bien. Es hacer las pequeñas cosas. Es levantarte temprano.
Sí, sí, sí.
Es llegar a tiempo, es disciplinado. Mira, yo tuve un tryout que todavía, yo se lo comento a Toñito y a Dani, que era mi... ¿Cómo es posible que si mi práctica es a las 7, a mí me lleguen a las 6:55 para pedir un uniforme, para practicar?
No, mala.
Entonces, y son jugadores que, como están en el buzzer beater, rankeados, que meten 25 y 30 puntos, pues ellos están como...
Sí, en esa película.
En esa, y pues yo que vengo fajado de las categorías pequeñas...
¿Ese es el trote?
Que conozco, que fui al college, que sé que si uno no llega una hora antes y está preparado, pues juega. No va a jugar.
Ajá, básico.
Pues esas cosas a mí me molestaban porque había muchos que se quedaron sin estar en ese grupo por eso mismo.
Sí, por actitud.
Por actitud. Llegaban 5 minutos tarde. Entonces llegas y quieren entrenar suavecito.
Así que el bye no va con acorde con lo que es una selección. No.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos están activos jugando. A muchos les daba calambre porque estaban jugando. Ellos no toman la selección serio. Y yo sé que ellos están becados y no tengo ningún problema con eso. Pero tienes que entender que si vas a representar a Puerto Rico, tienes que estar ahí.
Son otros 20. Exacto. Eso es lo más grande que hay.
Yo jugaba puertorriqueña, jugaba superior, jugaba primera categoría y cuando había práctica de la selección nacional, yo estaba ahí dando todo.
Claro, porque es lo más grande para un jugador.
Si me lastimo ahí, me lastimé ahí.
Exactamente.
Pero no le voy a quitar ese dulce al jugador.
Claro.
Sí, y yo sé que muchos con talento que pudieron estar allí
se quedaron
por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el malo.
No, y es algo que tú viviste. O sea, porque, claro. Escuchen esta vuelta, Guayacán empezó a jugar superior a los 14 años. Cuando tú llegas a los 14, fue Coamo, fue que...
Yo empecé a los 14
con Coamo. Con Coamo. Coamo lo firmé. Yo me acuerdo más o menos así, un vago recuerdo. Tú empiezas a los 14 años a jugar básquetbol. Y tú estás en high school todavía, a los 14 años, tú eres un niño todavía, te estás enfrentando a hombres. Y yo recuerdo, estuve más o menos buscando así, ¿verdad? Estudiando un poquito para esta entrevista. Y algo bien particular que te pasa a ti entrando a los 14 años es que tú empiezas como regular, qué sé yo, a par de juegos porque...
Damon Santiago,
después fue que vino Pablito, pero Damon Santiago estaba afuera o algo así, o lesionado. Y tú empiezas jugando cinco o seis juegos que regular.
Que lo ganamos. Sí, eso fue Jordi Rosario, nos reunió.
¿Ese Jordi Rosario?
No, Jordi Rosario.
Ah, Jordi, perdón.
Jordi, que fue el que coachaba ese
equipo. Que era el dirigente.
Él se sentó y me dijo, tú vas a empezar estos 5 juegos porque Damon llega tal día. Ya tú sabes, yo me puse bien nervioso. Pero no es lo mismo jugar primera categoría ni nada de eso. Estamos hablando de superior, cuando tú tienes al lado a Darek Cambrelén, tienes a Pipo Caviana, tienes a Dean Borges.
Un grupo de... Eres el tirador de la selección,
¿no?
¿Verdad?
Y que yo no me perdía ninguno de esos juegos. A mí me gustaba ver a Rolando Fraser, al Cachorro, a Quijote Morales Pico.
La leyenda.
Tú sabes, y yo estuve ahí 5 juegos que empecé y gracias a Dios... Me fueron súper bien. Y en esos 5 juegos, yo metí... No, en ese torneo yo jugué esos 5 juegos y después jugué 2 o 3 jueguitos más. Yeah. Pero yo terminé a los 14 años metiendo 89 puntos. A los 14 años.
Eso es película. O sea, eso es movie. ¿Fuiste Rocket League? ¿No fuiste novato del año?
No.
¿Hablo?
No fui novato del año porque parece que no jugué
los juegos suficientes, los minutos para... Certificarte como que era.
Y yo creo que ya para ese tiempo, si tú pasabas de 100, o sea, que el otro año, si pasabas de 100, ya no podías caer como novato del año, algo así era.
Ok. Sí. Y a los 14 años, empieza como regular. Yo pienso que la presión que tú tienes, es que también volvemos, los tiempos son bien diferentes. La iniciativa que tú cogiste a los 11, a los 12, a los 13 años de ir para.
Hay que darle gracias a Dios que no. No había redes sociales. Si hubiese redes sociales, eso hubiese sido...
Te iba a preguntar, te lo tengo que preguntar como que... ¿Qué hubiese sido de ti, de todos esos tipos, de la dinastía de Santurce, que el rol de la dinastía de Santurce, si hubiesen redes sociales, ustedes fueran... papi, salón de la fama, pero a nivel FIBA todito. Porque lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Fue algo histórico, pero fue en Coamo, 14 años, 5 juegos regular. Cuando tú sales de una parte, por ejemplo, sales del torneo de BCN a los 14 años, que vas a jugar primera categoría, vas a jugar tu mentalidad.
Sí, porque ya cuando tú estás en BCN, que es la profesional.
Tu chip cambió.
No, ya yo estoy, ya yo juego superior. Sí, y ustedes, no.
Exactamente.
Pero siempre manteniéndome humilde, porque claro. con los que yo me enfrentaba en la puertorriqueña, estamos hablando de Memo Reverón, Jimmy Ferrer, Vicente Itiel. Ese era un grupo
duro, de Gares. Caballos.
Súper difícil. Juan Grails, que tenían, bendito, 100 libras más que yo.
Sí, no eran hombres.
Pero te levanta la confianza.
A eso me refiero.
Pero nunca paré de entrenar. Esa es la parte que yo... No importaba los juegos que iba a jugar, con quién yo estaba jugando, pero yo tenía que entrenar.
Qué duro. Y en Aguadilla tú caes con... Ahí estaba Tomás Jordan era el...
Sí, yo caí en Aguadilla por un cambio de Diego Meléndez por mí.
Ya.
A mí me cambiaron por Diego Meléndez, porque Angelo Medina estaba... Quería formar un equipito ahí en Aguadilla y me dio la posición. Me dijo, yo si yo logro hacer este cambio, yo te voy a dar la posición a ti. Porque yo dije, yo en Coamo estoy bien.
Uh-huh.
Aunque no estoy jugando mismo, pero siempre me mantengo fiel a la persona que me vio primero y dijo, este hombre, quiero que esté aquí conmigo.
Uh-huh. Sí, el bike con Coamo era chulería.
Sí, porque ellos fueron los que me abrieron las puertas.
Claro.
Y confiaron en mí, me dieron la luz verde.
Guaya, y Manel, si me puedes contestar esta pregunta. Dime. ¿Para qué el tiempo, económicamente, como profesional, cómo era, cómo se manejaba?
Bueno, y me dieron un carro y me dieron 8.500 pesos.
¿Por esa temporada?
A los 14 años. Esto es sin sonso, ¿verdad?
Sin miedo. Ya lo voy a checar esta
vez. Es más, ese Nissan que me dieron todavía está dando vuelta por ahí.
No, güey. Sí. Pero está en tu entorno.
Sí. Lo tiene un familiar mío.
¡Qué duro! Sí, ¿qué Nissan era?
Nissan Sentra.
Ya.
Así mismo es.
¡Qué película! A los 14 años, 8.500 pesos en la cuenta. Que eso... Muchachos, todavía son buenos, pero para aquel tiempo eran...
Sí.
Muchísimo. Y un carrito. ¡Diablo, qué película! Y de los 14 años con el carrito.
Pero en esto yo tengo que agradecer a mis papás, porque mis padres me dijeron, tú vas a coger 8.500 pesos, pero tú vas a abrir una cuenta... Y vas a coger por lo menos 1,000 pesos y vas a cogerte un personal trainer para que te trabaje en tu físico.
¡Bestia, qué duro!
Mi papá. ¿Entiendes? Wow. Porque a lo mejor la mentalidad mía es, dame 200, 300 pesos para comprarme unos tenis.
Uh-huh.
O dos o tres pares de tenis.
Sí, esa mentalidad.
Y esto se lo agradezco a mi familia siempre, que fueron los que estuvieron ahí.
Ahí Guayito tenía cuánto, como 2 años, 3, como 10 años.
No, yo tengo 14, tiene 10.
10 añitos, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y esa que también se lo preguntó Guayito, ¿verdad? Esa, en ese hogar, tú estando en superior, Guayito obviamente quería seguir tus pasos. Esa crianza...
Nosotros
chulería.
Hacíamos cositas con los vecinos, siempre pasábamos corriendo bicicleta.
Sí.
Para que el tiempo se jugaba gallito. O sea, era
así que tu mentalidad de estar en superior no te quitó...
No. Eso
la
no
niña, me lo quita.
No.
Eso es importante.
Y siempre en casa mi familia me inculcó que no importa que yo sea mayor de edad, siempre tengo que darle ánimo a Guayito y a mi hermana. Aunque mi hermana nunca jugó, pero jugó voleibol, pero siempre era, nunca, ¿sabes? Trates mal a tu hermano, apóyalo, ayúdalo.
Familia,
pero
familia.
Pero a Guayito así, Guayito siempre estaba scouteando y...
Siempre tienes el chip.
Como yo siempre jugaba con 3 o 4 años por encima, pues nunca chocábamos para pa que él lo subieran tanto.
Claro.
Pero siempre hubo ese... Él siempre estaba pendiente a cómo yo jugaba. Y yo sé que cuando él se fue para Estados Unidos y regresó, él tenía ya eso en la mente para cuando se fuera a enfrentar conmigo.
¡Qué eso, bestia!
Sí, porque cuando tú estás jugando Pacheco y tú te sabes las narraciones completas de Manuel Rivera Morales, cuando tú ves todas las jugadas mías, tú tienes que saber cuando tú te vayas a enfrentar conmigo cómo tú me vas a defender, sí. ¿Entiendes?
Qué
y
duro.
Yo sabía, y créeme, él es de números y yo sé que los números míos cuando me enfrento a él son bajitos porque me sabe defender.
Bestia.
Sí.
Guayito, ¿y sabes qué? Guayito me dijo aquí, le pregunté, Guayito, ¿quién era mejor, tú? No, yo ni le pregunté, salió del de antemano, me dijo, ¿sabes qué, papi? Yo era mejor que Guayacán.
Es que yo, cuando yo estaba pequeño, yo no era talentoso.
Pero
mi hermano sí. Hacía unos movimientos, se la pasaba por la espalda, por debajo, hacía un inanado, dejaba a todo el mundo pegado. Yo no tenía nada de eso. Yo lo aprendí a pulmón.
Pero por eso es que tu carrera es tan impresionante, porque, exacto, cuando tú vives a Guayacán Santiago, no era el... el crossover.
Físicamente no, y físicamente.
Y físicamente no, exacto.
Ready, sí.
Pero, claro, tu basquetbol fundamental, o sea, tus fundamentos eran por encima de todo el núcleo de jugadores. Y me sorprende que me hayas dicho, no, a los 9 años yo empecé a jugar baloncesto, que es MVP, y entonces me becaron para MBA. Que normalmente un tipo como tú es un caso extraordinario, porque normalmente si el chamaquito lo becan a los 12 años, 13 años, es que empezó a los 5 años a jugar baloncesto, claro, ¿me entiendes?
Claro. Sí, y por eso te dije que antes de eso no había tocado
cero. Una cero. Eso es increíble, hermano. Y vamos a estar en Aguadilla con Thomas Jordan. A mí siempre me... Cuando me veía los juegos de Aguadilla, pues yo veía a Thomas Jordan y para mí era como que... A mí hasta miedo me daba ese tipo. Porque era impresionante verlo.
Sí, sí, era jugar un esfuerzo...
Que, oye, googleen por ahí, para que no se me pierdan, ¿quién era Thomas Jordan?
Él jugaba en Filadelfia.
Él jugaba, exacto, allá.
Los 76ers.
Exactamente.
Pues, Angelo, tú sabes que siempre traía... Los mejores refuerzos los traía Angelo Medina. Y como nosotros no teníamos jugadores nativos con tanto potencial y talento, él dijo, yo voy a coger un 1, voy a coger a Ale Falcón y me voy a traer un refuerzo
sólido.
¿Ve? Y eso fue lo que nos ayudó.
O sea, a competir.
Sí, a competir, porque nosotros el primer año yo creo que ganamos 3 juegos.
Sí, sí.
Y yo tiré bolas, y yo hice mis tenovel, y yo estuve con buenos coaches, estaba Bush Lee, estaba Sam Worden, había un sinnúmero, sí, Gary, sí, Edwards, pero que me daban la libertad para yo cometer los errores y seguir jugando, claro, y aprendiendo. Porque no eran los mismos juegos que yo hacía en Coamo. Aquí tú eres el poinga regular.
Pero el tipo aquí, tú vas...
Tú eres el que me tienes que cargar, y cuando yo veía que nosotros ganábamos 3 y peleamos 30, yo no dormía. Yo tenía que seguir trabajando. Para ese tiempo fue que me fui para Daytona Beach, y cuando yo regresé de college, yo vine con otra mentalidad, porque estudiar allá afuera me ayudó grandemente. Le dábamos pesa todos los días, tirábamos todos los días y me ayudó. Sí, y ya, sí, después el otro año hicimos 16-16, que se ve un cambio. Que,
claro, bueno, tu mente ya es como que diadre.
Y ya para funciona. El último año, cuando nos enfrentamos en Ponce, un juego decisivo con Guaynabo, que eliminamos a Fico y a Quijote, que después de ese juego, me acuerdo, ellos se retiraron. Después de ese juego, ellos se retiraron. Ya. Fico y Fico se retiraron.
Sí, que tú lo retiraste a ellos.
No puedo decirle eso, porque la trayectoria, trayectoria de Fico y de Quijote...
No, papi, esa dupleta era...
A mí me comparaba mucho con Fico, porque Fico no tenía el cuerpo, pero hacía más cosas. O menos lo mismo que él.
Sí, sí.
Organizaba.
Claro. Qué duro.
Pero eso fue bien emocionante. Ahí es que después viene y caigo con Santurce.
Ok, antes de entrar a Santurce, que ahí nos vamos a meter bastante.
Ajá.
Mencionaste que te fuiste para Estados Unidos.
Ajá.
Para Daytona, ¿verdad? Y obviamente el entrenamiento cambió por completo, porque...
Por completo.
Que hoy en día, 20 y pico, 30 años después, por decir un número, es lo mismo. Hoy en día, tú lo has vivido, pero... Cualquier chamaquito que se va en 10, ¿verdad? U 11, para alguna escuela, un high school en Estados Unidos, cuando regresa, lo primero que dice es, no, es que el entrenamiento, las pesas. Yo estuve en verano de este año, yo estuve con, me imagino que has escuchado del Pilín Álvarez, Pilín.
Claro.
Yo estuve en el campamento de Pilín Álvarez, Miami Tropic.
Ok.
Y a mí, te voy a ser bien honesto, vaya, me borró la mente. Porque no es que yo esté bien metido en el baloncesto, pero... Juego baloncesto, el nene mío juega y veo más o menos las dinámicas de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Cuando yo estuve esa semana por allá, que yo vi todos los muñequitos, cancha con gimnasio, obviamente la estructura son otra, sí, es un factor que allá ayuda mucho, pero como tú ves los chamacos, los mismos boricuas, chamacos boricuas, que están un año aquí entero, estuvieron una semana solamente allá, ¿cómo en esa semana esos chamaquitos allá se querían comer el mundo? Y yo me pongo a pensar como que, mano, ¿por qué en PR no puede pasar eso?
Ay, esa pregunta...
¿Entiende?
Sí, no, yo entiendo. Lo que pasa es que, mira, ahora mismo te tienes que dar contra la pared para tú saber lo que tú necesitas. Porque es que no hay más nada de eso.
Increíble, mano.
Hay jugadores aquí con mucho talento. Y te voy a dar, yo te voy a dar... este ejemplo porque lo viví y porque me pasó y estuve bien triste por la situación, pero no teníamos tiempo y no teníamos jugadores para poder meter ahí.
Zumba.
Hay jugadores, cuando nosotros ganamos el centro básquet, habían, pues obviamente cuando tú ganas el centro básquet, tú te quieres llevar más o menos el mismo núcleo, pero como vas para un premundial, tú quieres...
Reforzarte, etcétera.
Sí, vamos a coger 3 o 4 jugadores de altura que, uh-huh, que me puedan ayudar con más fortaleza. Pues, ¿qué pasa? Habían 6 o 7 jugadores que prácticamente estaban sembrados, que ellos no hicieron nada para mejorar su juego cuando tú vas a un premundial. Llegaron gordos, fuera de shape, les dio calambre en las prácticas. Y es triste porque, oye, tenemos la oportunidad de poder cualificar para un mundial y tú dejas que eso te pase, que tú te descuides siendo joven, teniendo ese talento, que tú ganaste oro. Y esas cosas, pues, a los 17 años deprimen, porque ese es el futuro de Puerto Rico.
Manda.
Esos chamacos tienen talento, pero como te dije, no tienen
iniciativa.
Y mira que yo les dije, vamos a preparar un plan donde ustedes estén entrenando, buscamos una cancha donde estén tirando para que se mantengan.
Hay que dejarlo por llevarla, pero es que es imposible.
A 3 o 4 jugadores se le ha ofrecido oferta. Y a veces ni se quieren ir porque prefieren estar aquí en jangueo.
Es triste. Yo estuve una semana allá y yo viví eso y yo dije...
¿Por qué tú crees que yo cogí las selecciones juveniles? Porque yo sé que ese es el pico para la BCN o para la grande.
Claro.
16, 17, 18.
Ahí tú sabes si sí,
19. Sí, no. Ahí tú vas a saber si el nene tiene o no tiene.
Anda.
Pues, ¿por qué tú te dejas perder?
Increíble, ¿verdad?
No, eso,
sí, hemos botado mucho talento por,
sí,
por eso mismo, por no tener iniciativa, no tener el hambre, estar pendiente. Otras cosas. Yo siempre he dicho, Puerto Rico tiene demasiadas distracciones para los deportistas como tal. Y normalmente cada año se ven todos los deportes.
Pero también hace falta una persona que los guíe.
Ya.
¿Ves? Porque es que hay muchos que tienen la habilidad, pero no los guían.
Sí, sí, sí.
Y yo te puedo decir que hay jugadores con talento que a lo mejor dicen, mira, yo voy a llegar en algún momento. Pero te sigue pasando el jugador que no tiene talento, pero trabaja más que tú.
Y
te parte y te pasa.
Sí, sí, Dacho, sí. Es duro, ¿verdad? Hablando con... que yo estuve con Gipadilla. Estaba hablando fuera de cámara de eso. Él me dijo eso mismo. Él me dijo, mira, ahora mismo, te voy a decir más. Arroyo y Barea no era el mejor talento que había en Puerto Rico.
No.
Pero fueron los tipos que más trabajaron.
Dacho, talento. Había un montón de jugadores.
Y hoy en día son leyendas.
Claro. Y cuando yo jugaba, habían jugadores nativos que podían jugar internacional en cualquier liga. Brasil, Argentina. James Carter era uno.
James Carter, sabía que iba a decir eso.
Jim Ferrell.
Diablo, sí.
Jugador Eddie Rivera. Que cuando yo llegué a Morovi, cuando tenía 16 años, me dijeron, ese hombre te va a meter 30. Y cuando yo lo miro, ese no, ese lo que mide son 5.
Ajá, te va a meter una huida.
38 me metí.
Agárrate. Sí,
38
sí,
con la guardia monga. Oye, también tenía a Mario Borla haciendo los...
Sí, las cortinas, sí, sí.
Moviéndose, ¿verdad?
Ajá, es verdad, es verdad. Qué duro. Mira, vamos a hablar de Santurce. Vamos a hablar de Santurce que el BCN en Puerto, el baloncesto en Puerto Rico, yo creo que hubo un antes y un después.
Uh-huh.
Cuando, mira para allá, esa dinastía. Cuando hablamos de Santurce, de esa dinastía del 98
al
2002. Papi, lo que uno veía en esos juegos era, te estoy diciendo, el mejor baloncesto. Por lo menos yo, la gente, no puedo hablar de Pachín Vicente.
Era 2001, perdona, porque era 98, 99, 2000, 2001.
Hicieron 4 corridos.
4 corridos, sí.
Obviamente, voy a hablar de lo que yo vi. No puedo hablar de Pachín, de Raymond Dalmau, ¿verdad? Sin quitarle crédito a esa gente. Pero no los vi, por lo menos los que yo vi. Cuando tú veías a Santurce jugar... La cara de guaya. Cuando tú ves a Santurce jugar, que tú tienes a Carlos Arroyo, y está extraordinariamente increíble. Tú tenías a este tipo, que si Carlos Arroyo era bueno, te recuerdo, tú eras mi favorito. Tú tienes a Carlos Arroyo en el pick. Tú tenías a Guayacán, pero hackeado. Ale Falcón, Rolando,
más dos Pico, refuerzos.
Más los dos refuerzos. Mano. Háblame de esa era, Guaya. ¿Por qué ustedes ¿sabes? Obviamente, yo sé que Arroyo estaba en un nivel Saiyajin, como decimos ahora, pero el complemento de Guaya con Carlos Arroyo era algo que históricamente, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y sin quitarle crédito a todo el corillo, que jugó un baloncesto del Superior y han matado la liga, sin quitarle crédito. Yo creo que yo no he visto algo más sorprendente que Carlos Arroyo, Guaya con Santiago.
Mano, no, tiene toda la razón. Hay que darle mucho crédito a Angelo Medina porque él hacía todos los movimientos para que el equipo pues no se estrellara, ¿ves? Y, uh-huh. y los jugadores que iban trayendo, pues que no trataran de hacer lo que no deben hacer, lo que no yeah. pueden hacer, que se vayan a su rol. Y eso fue bien clave porque yo me acuerdo que jugadores veteranos entraban a Santurce y estaban tranquilitos haciendo su rol.
¿Corriendo por la
de
ustedes?
Corriendo por la de nosotros. Y Julio Toro, la confianza que nos daba. Carlos y yo, la química que tuvimos era grande, con mismo con Piku. Pero cuando tú tienes a Piku debajo del canasto, que tú le das la vuelta, lo que tienes que hacer es moverse para un lado para ver si lo doblan. Es más fácil. Es bien fácil. Y todo el mundo dice, ustedes siempre estaban montados. Te digo que sí, estábamos montados. Pero también nosotros trabajábamos mucho.
Sí,
se acababa la práctica y nos quedábamos tirando, Carlos, yo, varios jugadores que llegaban ahí, que nos seguían.
Sí, exacto.
El mismo, entre Piku y Carlos y Piku siempre había un respeto, una confianza. Acuérdate que Piku venía de San Germán.
Claro.
Con los nerds.
Sí, ellos todos eran los tipos.
Pues nosotros nos sentamos, Carlos y yo, mira, nosotros tenemos que hacer lo que hacía Nelson y Eddie en San Germán.
Ya.
O sea, porque si no, porque si no, este hombre, que no es fácil, Piku es mi pana, pero Piku no era fácil jugar con él, porque Piku cuando yo empezaba, yo le pasaba la bola arriba y él me decía que se la pasara abajo, al principio hubo ese roce, y eso yo me tuve que ganar la confianza de él, igual con Carlito. O sea, Piku era Piku,
claro,
y estaba en su pick. Y yo tenía que hacer lo que decía Piku, pero llegó un momento que yo me estaba ganando el respeto con mis acciones. Empecé a meter bolas. Pues Piku dijo, espérate, a este yo no lo puedo molestar. A este tengo que dejarlo tranquilo.
Ya.
Porque antes era con mucha presión. Pero después de ahí, todo se puso tranquilo y el equipo corrió. Y te digo que el campeonato que más yo me disfruté fue el 98. Porque mira que lo sufrimos.
Que fue el primero.
Fue el primero. Ese fue el... Cuando nos tocó jugar con San Germán un séptimo juego en Isabela, que estábamos perdiendo por 20 puntos en el cuarto quarter, que sacamos ese juego para irnos en overtime. Ya después de ahí yo dije, aquí no nos gana nadie.
Nadie.
Porque tenemos el momentum. Y la parte positiva de esto era que nosotros nos queríamos como familia.
Es que
Ángelo venía, se acababa un juego, vamos a comer en tal sitio todos. Ya. Pues eso te crea.
Sí, sí, ese bonding.
Esa unión. Y cuando tú tienes esa unión entre esos jugadores que son veteranos y jóvenes,
exacto,
y estrellas y jugadores que vienen, que no han ganado un campeonato en todo BCN, y los llevas a
la tierra prometida.
Oye, a jugar la final,
uh-huh.
Ellos tienen que correr con la de nosotros.
Ya.
Porque yo aprendí mucho de ellos, cuando el mismo Pablo Alicea. Y Pablo Alicea nos ayudó grandemente. Cuando estábamos ahí a ley de perder,
aparecía
Pablo con un triple.
Problemático.
El mismo Gidel Padilla, que todo el mundo lo critica, que no hacía nada. Mira, si Gidel Padilla a lo mejor no hubiese dado dos cortes de balón con San Germán, no ganábamos.
Ya. Cuando
Gidel, y con quebradilla
cuando Gidel quebradilla. Cuando Gidel ve ese corte.
Oye, no, es que es realidad. Y él lo sabe.
Y él te llevo. Sí, sí.
Él lo sabe. Él hizo dos cortes de balón en quebradilla cuando ya nosotros estábamos casi perdidos, faltando 50 segundos, que nos puso a ganar.
Ya.
Pero nadie ve eso.
Uh-huh.
¿Y qué le dicen? Ah, no, tú no...
Tú no metías bola.
No metías bola.
Sí.
No metía bola, pero cortó el...
Cortó los balones
importante. Para eso es un equipo, ¿verdad? Para eso tú lo llamas equipo, tú no lo llamas individual.
Sí, sí.
Tú
sí.
lo llamas equipo.
No, Tacho, yo creo que ustedes... Yo digo, yo, para mí te lo digo, por lo menos lo que mis ojos han visto... No hay mejor equipo.
No, mira el ejemplo. El Mel García le dan foul en San Germán.
Mel García.
Para meter dos tiros libres y sellar el juego. Si nosotros ganábamos, ya entrábamos. Él falló los dos. y perdimos ese juego. Y todo el mundo fue donde Elmer, aquí no ha pasado nada.
Ya.
Tenemos equipo para seguir trabajando. Nos falta uno. Si fuera otro, ¿entiendes? Entonces,
hay que botarlo de aquí.
Entonces, por eso te digo que las redes sociales en ese momento hubiesen cogido a Elmer y lo hubiesen partido.
¿Qué tú crees? Vamos, exacto, duro. ¿Qué? Si estuviese...
Cogieron a Michelo y lo partieron y no había redes sociales.
De acuerdo.
Pero mira...
Es verdad.
Por eso te digo que son muchas cosas que...
Pero con la dinastía de usted, habiendo redes sociales, ¿qué tú crees que hubiese pasado?
Claro.
O sea, tú imagínate uno en Instagram metido, en Facebook metido, en TikTok, en todas las redes sociales.
En ese, pero aquí hay una cosa, que todo el mundo quería tumbar a Santurce. Aquí no hay forma. Aquí todo el mundo... Y tú te ibas a los juegos y eso era todo el mundo gritándote para que tú perdieras. Yo, en Quebradilla me tiraron con un limón. Oye, y esto es real. Esto es real.
El agua ya.
Oye, Julio Toro dando la instrucción. La fanaticada de Quebradilla ahí en la Pedro Hernández.
La Pedro, que era el gallinero, ¿te acuerdas?
Y yo estoy con las manos en las rodillas, pendiente, y de momento, ¡boom!, un limón. Y cuando yo me caigo, Julio sigue haciendo las instrucciones. Y cuando yo miro para la mitad de cancha, el limón corriendo. Imagínate que hubiese sido en la cara un ojo.
Sí, sí, que te pues no puedes jugar más nada.
Y ahí tiraban con pesetas y con bellones y te tiraban con todo. En el juego que yo metí el canasto de tres, nosotros cuando ganamos tuvimos que salir con las cosas esas de los pies para que no resbales. Teníamos que ponernos aquí con los bultos.
Sí, con los mats esos.
Todo el mundo tiene que estar con los bultos porque te podían dar un cogotazo, ¿sabes? Nosotros vivimos eso. Pero era todo porque era en contra de Santa
Cruz. Claro, pero Guaya, es que el equipo de ustedes se veía... Primero que el que sabe de, ¿verdad?, de empresarismo, pim, pum, pam, Angelo Meyer era como un magnate, ¿entiendes? No, Ricky Martin, esa película. Y el tipo tenía éxito en la música, ¿verdad?, en el espectáculo. Y de repente tiene un equipo con más éxito todavía. Mm. Era como, este tipo... Ustedes eran como que...
Sí.
Por encima de todo el mundo.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que es una diferencia al BCN de ahora. Antes, que yo era bien fanático de, como te dije antes, de los polleros de ahí bonitos. Si tú dices San Germán, ¿qué tú
dices? Ángelo, discúlpame, papi, discúlpame. Me fui en un viaje, no sé por qué.
Si tú dices los polleros de ahí bonitos, tú sabes que va a estar Wilito Meléndez, ajá, Cachorro Santiago, Rolando.
Y sí, ya tú tienes.
Pues ya sabes que te iba a ver a ellos.
Sí, sí.
Tú vas a Guaynabo, tú vas a ver a Mario Quijote Morales, Fico, y a Fico López.
Sí,
vas,
sí,
a Guayama, tienes a James Carter y a Garibaldi. Ya eso no se ve. Ahora es un cambia. Y los fanáticos como tal quieren ver al jugador tuyo favorito.
Sí, sí, sí.
Ahora se está impactando más el BCN por, pues, los reggaetoneros están ayudando y traen refuerzos de impacto para crear eso.
Sí, sí.
Pero yo creo que tienen que volver otra vez a los nativos. Darle lo que se merecen, ¿ves? Para que no sea todo el tiempo refuerzo.
Claro, porque el refuerzo no va a estar 5, 6, 7 años.
No.
Eso es dura, guaya.
Oye, es importante que se reconozca también a los nativos y se le dé la oportunidad.
Claro.
Porque sí, sí. El fanático quiere ver, iba a Santurce para ver a Pico, a Guaya,
Orlando, Falcón.
¿Sabes?
Ya para Vaya Mincy, Jordi Torres.
Oye, para Bayamón, a Jimmy Ferrer, tienes a Jerome Mincy.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Sí,
baja,
que ya, ya
baja no hay... Morovi, tienes a Wes.
A Wes.
Tienes a Mario Bolle. La gente quería ver eso. Todo el mundo, Wes. Porque eso es lo que querían ver.
Sí, ya los fanáticos no tienen tanta identidad con jugadores como tal. Ya es más por la franquicia.
Y yo espero que en algún momento eso se mejore.
Sí, sí. Ese es un buen punto a este. Sí, sí, ya uno va a Bayamón porque toda la vida soy Bayamón, un ejemplo.
Claro.
Pero no es como que...
Sí, pero Bayamón, ¿a quién tienen ahora?
Ajá, sí,
¿entiendes?
Sí,
no
sí,
es
sí.
Que como antes, que antes tú ibas a tus jugadores favoritos.
Ya está.
Cuando estaba Dean Ball, estaba Dali Cambrelén, pues ya tú sabes. Sí, yo voy a ver ese grupo.
Toquito, a otro, Charlie
Danause.
Bobby Río.
Oye, eso no se ve ya.
Es verdad.
El cambia.
Sí, que a lo mejor aumenta la competencia, pero... La identidad.
Oye, y yo me di cuenta, cuando yo caigo en Quebradilla, el último año
el mío, último año tuyo, exacto.
En el 2012, que todo el mundo quería a David Huerta, pero a Peter John, pero una cosa, y terminaron en Arecibo.
Sí, cambiaron.
¿Entiendes? Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque ellos se queden ahí.
Mantenerlos felices, contentos, claro, compitiendo.
Claro.
¿Tú crees que, verdad, vamos hablando ¿verdad? De esta era de ahora, Carolina, un ejemplo, tiene a Tremont, tienen a Conti que están llegando ahora, ¿verdad? Y el público lo ha cogido un poquito. En Bayamón, ya Mojica por lo menos,
Mojica, sí.
Es de los pocos jugadores, podemos decir, que tiene identidad ya. Que tú,
sí, que se ha mantenido ahí.
Ahí.
Lleva ya muchos años en Bayamón, pues ya todo el mundo sabe, Mojica.
Sí, la superación es bien poco. Yo creo que es el único. Otro equipo que lo está haciendo así, y me gusta por el camino que van, por la identidad que tienen, es San Germán.
San Germán, Arecibo tiene a Walter Hodge, se ha mantenido ahí.
Sí, pero es verdad, ya no hay de las 12 franquicias.
¿Tú entiendes lo que te quiero decir?
100%.
Y pues el fanático está dispuesto también a jugar nativo. Y yo quería ir a un juego a ver a Cosi porque yo siempre he sido fanático de Cosi, claro, de NBA, los ves. Pues en vez de darte un pasaje a NBA, más eso voy aquí a Guaynabo, que me queda 15 minutos.
Para el meta ahí, exacto.
Claro.
Sí, sí, pero es un punto duro que los equipos han perdido identidad con los jugadores.
Sí,
ya las esclochas. Así que, mira, pónganse para la vuelta. Mira, cuando estabas dirigiendo, rápido, que obviamente estás dirigiendo chamacos de 15, 16, 17 años, sí. ¿Muchos sabían quién era Guayacán o te topaste con...?
No, muchos sabían.
¿Sí?
Muchos sabían. O si no, iban a YouTube y buscaban.
¿Qué? Este tipo como que yo le dije.
El papá le dice, a ti te va a escuchar Guayacán. Ah, ¿quién es Guayacán? Búscalo en YouTube. Y ahí...
De repente tú entras a YouTube y vas a Guayacán. Hacho, con esta.
Sí, sí, que siempre son los mismos videos.
Sí, ¡Puntacho, diablo! Que hay mucha bola. Si ay, el tipo no fue un tiro libre, ¿verdad? Porque tú no fue un tiro libre, hermano. ¿Tú no tienes récord del porciento?
No, no tengo el récord. Hay que hablar con Guayito para que verifique.
Sí, Guayito, dame esa data. Que Guayito es Mr. Data.
Oye, yo te voy a decir una cosa.
El libro de Guayito. ¿Quién me come?
Un hijo mío. Yo le digo, te va a entrenar Guayacán. Y a mí me dice un hijo mío. Yo no sé quién es ese señor. Yo le doy un pescozo. ¿Cómo que tú no sabes quién es ese señor?
¿Quién va a jugar al baloncesto?
Se acabó tu carrera.
Qué duro. Sí,
pero pasa. Guaya, pasa.
Te pasa, qué duro. Mira, alguna anécdota que tengas con la dinastía de las 28.000 que tienes, para que tú digas, diablo, una vez pasó esto con la dinastía de Santurce.
Honestamente, todo lo que pasó por ahí fue positivo, creo. O sea, yo no tengo una anécdota negativa ni... O sea, todo fue...
Pero es que, tú eras perfecto ahí. Literalmente, es que literalmente
corrió,
hablando.
Todo corrió bien.
Perfecto.
Todo corrió. Es más, lo que a mí más me molestó de Santurce fue que yo no llegué a un acuerdo con Angelo Medina en el 2008. ¿2008 fue? Sí, el 2008. Y me tuve que ir de Santurce, que esa me dolió.
Dura.
Esa es la anécdota que yo te puedo contar que fue la más que me dolió.
Ahí es que vas para Bayamón ahí.
Ahí es que Bayamón me contrata. Y Cristian Dalmau tuvo que ver mucho con eso porque nosotros jugábamos juntos en Daytona. Él llegó a jugar un año en Daytona. Y le preguntaron si quería que yo estuviese ahí. Y él dijo que sí.
Claro, ¿quién va a decir que no?
Entonces, pues, ganamos ese campeonato.
¿Y para colmo?
Y le ganamos campeonato. Yo se lo dije a Ángelo, si tú no quieres llegar a un acuerdo conmigo, no hay problema. Yo estoy agradecido totalmente con todo lo que tú has hecho por mí. Uh-huh. Pero al equipo que yo voy a ganar.
Ya está.
Y así fue,
y se apuntó otro en las costillas. Con se vaya. Apuntó. Diablo, qué duro. No, vaya, tú, te digo... Tú eres, en verdad, yo sé que tú no te consideras así, pero tú eres leyenda. A ti es que tenerte en un pedestal, igual que Piculín, igual que Arroyo, ¿verdad? Que son más de esta era, pero yo pienso que tú el básquetbol que tú le diste a el BCN y a Puerto Rico como tal, pero digo en el BCN porque tú marcaste algo bien duro con la dinastía, después te fuiste con Bayamón Gana.
Hay muchas cosas que pues, la gente habla de mí, que si clutch, que si...
Acho, sí,
pero, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. El clutch se practica.
¿Tú dices?
Sí, porque...
¿Cómo? Duro, vamos en esta idea. ¿Cómo tú practicas?
Pues claro, cuando yo iba a practicar, si yo hacía... si yo tiraba 10 tiros de la esquina, y yo tiraba de la esquina, del medio... de los laterales, y yo tenía que meter 7 tiros de 10. Si en la primera yo metía de 10-7, yo la cambiaba. Voy a 10-8. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que ponérmela bien difícil para poder retarme. A mí siempre se me hacía difícil a 10-9. Pues yo tenía que pasar de 10-9 y tan pronto yo saliera de 10-9 de ahí, yo tenía que tirar de 5-5 de tiro libre. Imagínate meter de 10-9 que te tardes a lo mejor dos o tres jugadas, ¿verdad? Uh-huh. Dos o tres tiros y vengas ahí y tires de 4-4 y te falta meter una. Porque si tú fallas, ¿qué
te
vas
a
hacer?
Crear la tensión.
Si tú fallas, ¿qué va a pasar? Tienes que empezar otra vez a meter 10-9 y tú tienes que terminar los 5 spots. Pues eso te ayuda también a crear, estar tenso en ese tiro libre. Así yo lo hacía. Y eso a mí me ayudó un montón. Porque cada spot yo la ponía más difícil. 10-9 es lo que tengo que meter. Pues tengo que meterle 10-9.
10-9 y después 5-5 el tiro libre.
5-5. Y si yo tengo 4-4 y fallo, tengo que volver a empezar. Y yo no me podía ir de ahí hasta que yo terminara todo. 10-9, 5 tiros libres. 10-9, 5 tiros libres. Tiras con presión. Tiras con presión.
Estamos hablando de tirador a tirador, para que sepan. Así que se lo voy a hacer cuando llegue a casa ahora en estos días. Voy a ponerle esa. 10-9.
5, hay que ponerse. 5. Bueno, 10-9 está duro.
No, pero yo lo voy a hacer, lo voy a grabar y te lo voy a enviar.
10-9.
Sí.
¿Y 5 tiros libres?
Me atrevo.
Bueno. Bueno.
Ya, lo vamos encima. Oye, tengo ese reto. Ahora mismo estoy nervioso. Vea, ya estoy creando el clutch sense. Diablo, qué duro. Mira, güey, de todos los jugadores que tú has visto, te voy a sacar, te tienes que sacar a ti.
Ajá.
Los tres mejores tiradores que tú hayas visto en tu vida de básquetbol.
Los tres mejores tiradores.
Que tú dices, estos tres tipos. Son más tiradores que yo. Son los que son.
Más tiradores que yo. Bueno, voy a poner a Larry Ayuso ahí. Tengo que poner a Larry Ayuso. Tengo que poner a Carmelo Travieso ahí.
Carmelo Travieso.
Tengo que poner a Carmelo Travieso ahí. Bestia. Porque lo he visto, lo vi con mis propios ojos meterle bola a los tipos de NBA.
Y brincado, se le de cortina, bien bestia.
Este tercero, yo puedo tomarme un.
Date un buche, date un buche. hombre. Redobre, maestro. Vamos ahí alrededor, ¿tienes efecto? Tú no tienes esa. Espérate, no diga. Dale, busca. El tercero está excluido porque aquí cerramos los mejores tiradores certificados.
Tiradores seteados. Te voy a poner dedicación ahí.
Diablo. Carmelo Travieso, Larry Ayuso, dedicación.
Sí, tengo que poner esos tres ahí, de verdad.
Perdiendo por dos. Pedimos timeout.
Tengo que ponérselo esos ahí.
¿A quién le dan la bola a esos tres?
A los tres, mano. De verdad. Vuelvo a tomar otra vez.
¿Vuelva?
A los tres, de verdad.
Es que eran muy malos.
Es que estaban demasiado.
Y los tiraban brincados. Fíjate, los tres que dijiste son brincados. Sí, salían de cortina.
Pero yo te mencioné esos tres porque es que yo lo vi.
Ya. Por eso te pregunté.
Y no es verlo en BCN. Es con quién tú le metes esos balones. En Yumas lo hizo Carmelo. Edicaciano al Dream Team. Larry Ayuso al Dream Team.
Sí, a los que son. Le metió bola a los que son.
No es meter aquí, es meterle bola a los que son.
Tú, en una entrevista que yo vi tuya, tú dijiste, no es lo mismo ser un tirador o un anotador.
Claro. Sí, porque todo el mundo puede tirar.
¿Cuál es la diferencia?
Pues que todo el mundo puede tirarla, pero son pocos los que tienen la habilidad de meterla.
Ya.
Tú puedes tirarla. Y ese quote me lo dio a mí Richie Dalmau. Porque Richie decía, yo la tiro. Pero no soy como tú. Tú la tiras y tú la metes. Yo la tengo que tirar y tirar y tirar hasta buscarla, anotarla. O sea, no es lo mismo tirar que anotarla.
Ya está.
Pero sí, eso me lo dijo Richie cuando jugábamos en Santurce.
Sí, leyenda. Diadre, qué duro. Va por 1 hora y 4, nada para allá.
Ahí tienes tela para cortar.
Por ahí para abajo. ¿Qué piensas de la selección?
Cada hora.
La que tuvimos ahora. Tú que has vivido el básquetbol. Oye. Y has visto todos los ciclos, literalmente.
Ok, te voy a decir, esta es mi opinión personal.
Sin zunzunete.
Oye, mi opinión personal. A mí me sorprendió la labor que ellos hicieron. Pero no es por talento. Estoy hablando de experiencia. De experiencia y de profundidad. Para los tiempos de nosotros, estaba James Carter, estaba Fico y tenías un tercer point guard. Si tú ves ahora, tienes a Waters. ¿Y a quién tienes? Tienes a Howard usándolo de uno cuando es un dos.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Oye, no es talento, estamos hablando de profundidad.
Uh-huh, uh-huh.
Que las posiciones más las que uno siempre está pendiente, pues en Gali Centro, tienes a Condi, ¿y a quién más tiene de cinco? Pero tú tenías a Piku, tú tenías a Dani Santiago, tú tenías un Jaron Mincy que podía jugar la 3 y la 4. En la profundidad estamos flojos. En la 3, pues, obviamente tenemos a Piñero. Antes teníamos a Rolando, que era el único 3 que sí, había. Tercera. Por eso es que cogíamos a Jaron y lo poníamos en la 3.
Sí, es verdad.
Porque nosotros, Luis Allende.
Allende.
Que eran los 3
sí.
Top que jugaron para la selección nacional. Uh-huh, uh-huh. Pero yo entiendo que Nelson ha hecho un tremendo trabajo con lo que tiene.
Ya.
¿Ves? Pero entiendo que la profundidad y la experiencia nos faltó. Con un poquito más de práctica. Eso nosotros padecemos de eso. A ti te dicen que tienes una ventana en un mes y tú estás practicando 2 semanas antes por la disponibilidad de los jugadores.
Tan sencillo.
No tiene culpa los coaches ni nada.
El BCN empieza el 2 de abril, termina el 1 de julio y el 4 de julio.
El repechaje.
Tenemos repechaje aquí.
Por eso, o sea, que no es fácil. Y Dios no lo quiera, pase algo con uno de esos jugadores, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está la profundidad.
Ya está.
Yo me acuerdo que yo me lastimé el hombro y yo era candidato para jugar para la selección, creo que eran unos panamericanos, estaba Salvi Virella. Yo no fui, no pasó nada. Entró otro. Otro
duro,
jugador.
Otro duro.
Otro duro.
Ya está. Eso no lo tenemos.
No lo tenemos. Water se va. O no puede por X razón, Dios no lo quiera, ¿ves?
Uh-huh.
Que se mantenga saludable siempre porque es uno de los talentos jóvenes que tenemos, que está luciendo bien con toda la competencia.
Claro.
¿A quién vamos a tener?
Verdad.
Si Alvarado no está disponible.
Si ahora mismo la profundidad de nosotros está nula.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando una imagen a esos Gares que no le estamos dando la oportunidad. Ángel,
Gary,
por tener jugadores como Alvarado, Waters. Oye, no podemos olvidarnos de ellos.
Nunca.
No. Porque ellos en algún momento pueden decir, yo estoy disponible, quiero. No podemos zapatearlo. Hay que tenerlos contentos.
Claro.
Mira, yo cuento contigo.
Sí, sí.
Y yo estuve ahí, yo sé cómo es eso.
Tú sabes el manejo, exacto.
Yo sé cómo es. No estás disponible, buscan a otro. Pero si tú estás hablando en las redes o estás haciendo algo que me incomoda, yo no voy a ir. ¿Entiendes?
Sí, ese es el problema de ahora.
Las redes sociales.
Ya está. Qué duro. Gente, Guayacán, Santiago, leyenda. Bueno, Guayacán, antes de irnos, yo estoy creando esta dinámica nueva y se llama las 7 fotos sin sonso. Te voy a poner 7 fotos ahí en la pantalla y lo que te venga a la mente suma por ahí para abajo. Yeah. ¿Estamos ready, Gómez?
¿Cuántos segundos tengo?
Los que te dé la gana.
Ok, porque quiero pensar.
La primera foto, zumba,
Tacho. Dinastía.
¿El mejor equipo que ha pasado por el BCN históricamente? ¿Te pregunto?
Sí, Tacho, sí.
Ya está.
De verdad que sí.
La segunda foto, Pucho Figueroa.
Pucho Figueroa. Tacho, Pucho es... Tacho, mi tercer padre, vamos.
Bestia.
Porque de verdad me ayudó mucho desde categorías pequeñas. Me coachó en BMA.
Ya está. También es como si fuese mi papá. La tercera foto, Orlo. Walter Hodge.
Walter Hodge. Ese hombre. Yo tengo que decirle la bestia.
Ya está.
Porque es que de verdad es una bestia.
Es una bestia.
Es una bestia. Lo estoy viendo desde chiquito y siempre dominaba.
¿Verdad? Y para el lado solo del tiempo y como quiera.
Sí, gracias a Dios que yo no me lo encontré nunca para aldearlo, porque si no iba a ser bien difícil.
Ya. Ya está la cuarta, Gómez. Julio Toro.
Tacho, el maestro.
Duro. La quinta. Ángelo Medina.
Mi segundo papá.
Bestia. Durísimo. Zumba. Tranquilo, que estamos aquí. Carlos Arroyo.
Chacho, qué difícil me la pusiste, porque son tantas que lo describen.
Una.
Historia.
Ya, lo que es dura.
Historia.
Dura. Y la séptima para irnos.
Piku. Chacho, la leyenda.
Magna. Diablo, Magna. Qué duro. Bueno, mi gente, Guayacán, Santiago en la casa. Yo estoy, Mara, vuelvo y digo, me pellizco, porque... Yo me sorprendo, te lo digo aquí, ¿verdad? Humildemente te lo digo. Cada vez que tipos como tú, que los estoy viendo desde chiquito, que los admiro, que para mí son como que diablos. si algún día pudiese sentarme con este tipo, sería película. Yo llevo un año nada más en esto, guaya. Y, papi, tenerte aquí es como que, aunque no sé cómo lo tenés, tenerte aquí es como que siento que estoy haciendo algo bien porque un tipo como tú que me haya dicho que sí, que hable conmigo sin sonso, que comparte por ahí para, para mí es película. Te agradezco un montón que vengas aquí. Eres leyenda, papi. Eres leyenda full. Papi, el sonso es tu casa. Algo que tengas para ir planeado de equipo, campamento, algo así.
No, estoy
off en esa vuelta.
Estoy más dedicado a mi familia.
Importante. ¿Ya le diste mucho el básquet?
Sí, por eso es que no estoy dirigiendo BCN.
Ya está. ¡Uy!
Sí,
pero te hemos ofrecido. ¡Uy!
Claro, he tenido 3 o 4 ofertas. Pero imagínate que yo dirija BCN. ¿Cómo yo voy a llevar a mis nenes al gimnasio? Sí. ¿Cómo lo voy a ver jugar?
Sí, sí,
me voy a perder esa juventud. No, yo prefiero estar con mi familia antes de eso. Oye, no estoy cerrando puertas.
Sí, sí.
Pero ahora mismo estoy más dedicado a mi familia.
Guayacán, lo veremos en la línea. Coming soon. Pendiente al sonso, creo que me lo tienes que tirar a la parte. Sí.
Ah, claro,
seguro. Y dar la primicia aquí. Mira, mi gente, los quiero. Esto es Dinero al Sonso. Suscríbete al canal. 1:12. Sin miedo. Papi, no se dejen, no me dejen. Suscríbete al canal Clutch. Y Dinero al Sonso, ¿cómo es? Gracias como siempre, nos fuimos. Duro.